My shit just got more expensive, motherfucker.
Hey, wait, I say motherfucker just like that. That's my thing.
Well, you're not the only one, motherfucker.
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 Sir.
Everybody lies. The only variable is about what.
I am a father, a son, a serial killer.
Now, say my name. Eisenberg, you're goddamn right.
Remember, when is the lowest point of conversation?
A man like you, I follow into combat blindly. And I wouldn't be the first. Am I right, buddy?
Let's take it a little slower. I don't want to wake up Brendan.
Cool. Cool.
Bazinga.
It's gonna be legend. Wait for it. Dairy.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Seriéfilos Enfermos, un podcast de Loving Series. Estamos hoy en la noche del 16 de diciembre, martes, grabando nuestro episodio número 48. Y a mí, Samuel Velázquez, me acompañan esta noche Marta Carretero. Muy buenas, Marta.
Muy buenas, Samu. Muy buenas a todos.
Me acompaña también Chris Patterson.
Buenas noches a todos.
Y por último, Enrique Marín en su versión robótica y de mala conexión a internet. Muy buenas, Enrique.
Hola.
Eso lo ha exagerado, aunque es cierto que se lo escucha mal, así que pedimos por adelantado disculpas por si en algún momento se corta. Intentaremos que afecte lo menor posible a la calidad del podcast, aunque es cierto que la actuación de Enrique rara vez afecta a la calidad del podcast. No, es broma. Hoy tenemos un programa marcado por los adioses. Decimos adiós a una serie que nos ha acompañado durante muchos años y otra que no lo ha hecho durante tantos, pero que en este humilde podcast ha dejado una huella muy profunda y queremos darle una despedida como se lo merece. Así que sí, estamos hablando de Sons of Anarchy y de The Newsroom. Hablaremos de ambas en las series al día. Hablaremos con spoilers, así que os avisamos ya que si no habéis terminado las series y no queréis ser spoileados cuando lleguéis a esa parte, pues deberéis saltarla. Lo bueno es que lo vamos a dejar para el final, o sea que una vez llegados a ese punto, pues nos decís adiós, cerráis el podcast y hasta la semana que viene y no os perdéis nada. Pero tenemos que hablar de ellas y lo vamos a hacer. Antes tendremos la noticia donde tenemos poquitas cosas, pero una muy importante, que son las nominaciones a los Globos de Oro. Las repasaremos y bueno, comentaremos nuestras impresiones en general, porque Robo Enrique seguro que está eufórico y quiere comentarnos algo sobre una de sus niñitas. Antes de pasar ya a las noticias, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, twitter.com/serieenfermos, Facebook, aunque llevamos sin entrar ahí como 8 meses, pero si nos dejáis algún mensaje o algún post, pues lo leeremos en facebook.com/serieenfermospodcast y a través de nuestro correo de Gmail, seriefilosenfermos@gmail.com. También podéis poneros en contacto con Loving Series, la mejor página para estar enterado de toda la actualidad del mundo de las series y que gestiona nuestro Chris Patterson. Ahí metemos la cuña gratuita a través de la cuenta de Twitter, twitter.com/Loving Series, de Facebook, facebook.com/Loving Series y, evidentemente, de la página web, lovingseries.com. Así que nada, después de hacer toda la introducción, que se me ha quedado más larga de lo que querría, nos vamos ya a las noticias. Here we go, here we go. como siempre, en el primer bloque del programa, en las noticias. Y Chris Patterson, como se nota que se acerca la Navidad, se nota que se acerca Año Nuevo y se acerca la mid-season. Tenemos una nueva cadena, ya lo comentábamos la semana pasada, hablábamos, creo que era de CBS, puede ser, no lo sé. Pero bueno, el caso es que tenemos una nueva cadena que ya nos ha anunciado su parrilla para esta mitad de temporada. ¿De quién estamos hablando y qué vamos a poder ver a partir de enero, febrero, marzo y para adelante?
Pues sí, Samu, estamos hablando de la NBC. Y la cosa es larguita porque esta cadena, pues, no sé por qué este año tenía 2 millones de series para la mid-season.
¡Puta NBC!
Y si no, por si no fuera poco, además han pillado 2 series de verano y las han metido todo. Y también, o sea que vamos, tenemos de todo. Bueno, empecemos por el principio. Lo que decía, tenemos 2 series de verano que son The Night Shift, el drama este de los médicos, y Undateable, que es una comedia que personalmente no sé de qué va, que pues les funcionaron muy bien y las han traído pues al invierno. The Night Shift va a estrenar su segunda temporada el 23 de febrero y encima privilegiada franja de los lunes pues de The Voice, pues, con la serie que ocupará el sitio que está ahora State of Affairs, que me imagino que no hay mucho futuro para ella. Y por otra parte, Undateable, que es esta comedia que decía, pues también tendrá su segunda temporada, pero esta se estrena el 17 de marzo. Y también le dan la franja de después de The Voice, la del martes, donde hará pareja con One Big Happy, otra comedia que también se estrena ese mismo día, 17 de marzo. Realizada por Elisha Cuthbert, una de las protagonistas de Happy Endings, Nick Zano, de Dos Chicas Sin Blanca, y Kelly Brook, que estuvo en Smallville. Y bueno, es una comedia de dos mejores amigos de toda la vida. Ella se llama Lizzie, es una chica lesbiana, y él es Luke, que es un solterón. Y vamos, como son pues súper amigos, pues Lizzie pues quiere tener un hijo y le pide a Luke que sea el padre. Total, que mientras está esto pasando, pues Luke se enamora y se casa y Lizzie se queda embarazada. Total, que forman una familia así muy chula. Esa es esta comedia. Más cosas. Vamos con los dramas. Primero de todo, que no es una serie nueva, pero tiene cambio de horario, que es The Blacklist, que va a regresar el día 1 de febrero con su capítulo especial que se va a emitir después de la Super Bowl y va a hacer unas audiencias de hostia. Y esto es un domingo, si no me equivoco, o sea, la serie regresa en su nuevo horario de jueves a partir del 5 de febrero. El 5 de febrero, pues NBC construye un nuevo bloque de dramas, ya deja las comedias viendo los éxitos que ha tenido últimamente, y estrena junto a The Blacklist un drama que se llama Allegiance, que resumiendo un poco, pues es de un joven analista de la CIA, especialista en el mundo ruso, cuya vida cambiará después de que descubra que su familia es en realidad una cédula terrorista durmiente que acaba de ser activada por el Kremlin para atentar en Estados Unidos. Y completa este bloque de dramas de los jueves la miniserie The Slap, que es esa famosa miniserie que hemos hablado mucho de ella aquí desde sus orígenes, del chaval ese que en la barbacoa le pegan un guantazo y a partir de ahí pues viene una serie de eventos catastróficos que todo el mundo se cuestiona toda su vida, vamos, un loculón. Decir que tiene un cast, la historia es un poco rara, pero el cast está bien porque está Peter Sarsgaard de Stab in the Killing, Uma Thurman, Thandie Newton, Melissa George, Zachary Quinto, etcétera. Y esta se estrena el jueves día 12, o sea, un poco la semana después, y son 8 capítulos la miniserie. Seguimos para Bingo, ya nos queda menos, nos quedan 2 series. La primera es la miniserie AD, que es la continuación de La Biblia, lo que emitió el año pasado el History Channel, pues NBC se hizo con los derechos, y la va a continuar con esta miniserie que es AD, que son 12 capítulos, que se va a emitir los domingos por la noche y que se estrena el 5 de abril. Y hará pareja con Odyssey, que la verdad que los críticos que vieron el piloto en su momento de los Upfronts hablan maravillas de esta serie, así que apuntárosla, que también se estrena el 5 de abril. Y bueno, para resumir mucho, es una serie de estas de conspiraciones a gran escala, militar, bla, 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 O sea, os recomiendo que lo busquéis en Loving Series mismo y os leáis la sinopsis, que no quiero hacerme demasiado pesado aquí mismo. Y por si no lo había dicho, también se estrena el día 5. Y nada, esta es la mid-season de NBC.
¿Algo que os llame la atención?
A mí Odyssey.
No.
A mí que ya no vuelve Constantine, pero eso ya lo sabíamos.
Sí, bueno, se veía venir después de esas audiencias, por llamarlo de alguna manera.
Yeah.
Yo quiero ver la hostiazo que se va a pegar Allegiance, ¿se pronuncia?
Sí.
Se va a pegar un hostiazo.
¿Y la humillación que puede sufrir de Blacklist contra Scandal?
Correcto, correcto. Va a ser jodido eso, ¿eh? Va a ser muy jodido. Y yo, a mí me ha llamado mucho la atención la portada de The Slap, que para el que no haya visto puede verla en Loving Series, que es todo el fondo
es
en negro.
Está curradísimo, ¿eh?
Sí, es como si fuera, como si esto de verdad fuera algo profundo. O sea, en fin, no sé. Todo el fondo en negro y luego The Slap así en letras en mayúsculas, en un color. Marta, ¿tú cómo definirías el color? Para mí es...
No lo he visto, no puedo definirlo.
Pues es rojo claro, pero claro, es que no. Para mí es rojo claro, pero porque soy un hombre.
Ah, vale.
Es rosa chicle.
Es rosa, ¿no?
Tampoco, es que tampoco es rosa, es rosa rojo.
A ver, tú eres una mujer, así que...
Yo soy un hombre.
Es rosa, señores.
Bueno.
Marta, te he pasado el enlace.
Es un hombre que hace punto de cruz.
No, no hago punto de cruz.
Total, ¿alguien va a ver la miniserie de la Biblia? No, ¿verdad?
No,
no.
En principio no.
Además, tiene un cartel de años 80.
¿Y las comedias no te llaman, Samu?
No, la que sí que me llama es Odyssey, pero es de NBC y recuerda que tengo, o sea, la tengo fuera de NBC, así que aunque me llame alguna no voy a ver absolutamente nada. Lo siento mucho. No puedo, no, mis principios me lo impiden. Así que nada, como veo que no tienes nada más que comentar, me voy a pasar a Marta, que pese a no tener ningún...
Que por cierto, perdona,
dime,
Samu.
Dime.
Que antes de esto, que se echa falta Aníbal, que aún no tiene fecha, pero debería andar por ahí también.
Aníbal la pasarán al verano para que esté más cerca de los Emmy y la gente la tenga en mente y... Bueno, yo creo que será eso. Eso y piensa que Mads Mikkelsen ahora ha subido bastante su caché, bastante más, está bastante más solicitado ahora mismo, o sea que será más complicado grabar. Imagino. En fin, lo que comentaba antes, Marta, no tienes opinión sobre el cartel de The Slap, pero espero que sí que la tengas sobre un nuevo spin-off de la CBS, que bueno, en fin, se alimenta de estas cosas. Cuéntanos, encima lo peor de todo es que creo que te va a gustar.
Vale, muchas gracias. A ver, pues si CBS sigue su racha conservadora, porque no se le puede llamar de otra manera, que este año ha estrenado el tercer spin-off de NCIS, que se llama NCIS New Orleans, y el tercer spin también de CSI, que es, pues, se llama CSI Cyber, y lo va a estrenar en 3 o 4 meses. Y ahora pues nos han anunciado que otra de las series emblema de la cadena, que es Mentes Criminales, Criminal Minds, va a tener un nuevo spin-off. Hay que recordar, para los que no lo sepáis, que Mentes Criminales hace ya 4 años tuvo otro spin-off que se llamaba Suspect Behavior y que fue un desastre. Duró 13 capítulos, o sea, desde mid-season a final. Y que, bueno, ese era muy, muy similar a lo que es el funcionamiento del Criminal Minds original. Pero este nuevo piloto que van a presentar, nos comentan que se centrará en un grupo de agentes del FBI que tiene como trabajo ayudar a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en problemas y están viviendo fuera del país. Es una trama para mí rara, porque no tiene mucho que ver con el Criminal Minds original, pero bueno, habrá que ver un poco más exactamente qué es lo que son esos problemas y cómo los van a resolver. La CBS va a hacer como siempre, que es decir, nos va a presentar esta nueva serie con un piloto, o sea, con un capítulo dentro de la serie madre, por así decirlo. Este episodio lo van a emitir en la primavera, porque va a ser el capítulo 19 de la temporada de Mentes, y lo va a escribir Erika Messer, que es la showrunner desde que la serie empezó, hasta en sus 10 temporadas. No se sabe tampoco quiénes van a ser los actores, ni tampoco mucho más, pero bueno, el capítulo se va a rodar ahora en febrero. Como decíamos, se emitirá creo que en abril o así. Y ahí ya pues supongo que después decidirán, no está nada seguro, porque ya hace un par de años en el CIS presentaron un NCIS Red que luego no salió a la luz, a pesar de que más o menos gustó. Así que supongo que dependerá un poco de los dramas que tenga CBS para elegir para el año que viene. Y si renueva, cancela muchas cosas, que en principio creo que va a renovar casi, bueno, bastante de las cosas que ha estrenado. Tanto Scorpion como Stalker tienen bastante pinta de renovarse. Y no sé, pues nada, tampoco tiene mucho más que comentar la noticia. Es CBS, ahí estamos.
Me acuerdo ahora que comentas lo del Criminal Minds, bueno, lo del el Red este, el Backdoor Pilot que hicieron hace un par de años, que al final quedó en nada. Sí que me acuerdo, sí.
Sí, se fue en Los Ángeles. Sí.
Y yo me acuerdo de otra cosa.
¿De qué?
Bueno, miedo me da.
¿Quién salía en el spin-off de Criminal Minds?
¿Quién salía?
El protagonista de Constantine.
Ana Thor.
Uy.
¿Ana Thor no salía?
No.
El protagonista de Constantine, dejaos de Ana Thor.
Sí, verdad. Salía con un personaje así muy chulito, también británico. Era él.
Muy bien, muy bien. Pues nada, ¿te llama la atención, Marta?
Pues es que no entiendo muy bien la idea esa de ayudar a americanos en el extranjero. Entonces, cuando vea el capítulo, que eso sí que lo voy a ver seguro, porque es parte de la temporada, ahí decidiremos, ¿no, Paz? A ver.
Me imagino que será rollo de problemas de... O sea, no creo que ayude, por ejemplo, a un fontanero que se ha ido a buscar curro, sino a gente que esté fuera haciendo misiones importantes o con trabajos o embajadores o movidas de ese desarrollo.
Yo imagino que es el plan, yo qué sé, ciudadano americano acusado de asesinato en Londres, pues investigarlo, por ejemplo.
Pero así tal cual, uno a pie cualquiera.
Hombre, imagino que sí. Si no lo dirían, ¿no? Si no diría gente importante americana.
Sí, es verdad.
Sí, tienes
que... ¿Dirían agentes del FBI o dirían agentes del Departamento de Estado? Claro, es...
Sí, sí. Bueno, igual es que no tienen ni puta idea, ¿eh? También puede ser esto.
También puede ser.
También es posible.
O sea que... A ver, Enrique, llega el momento importante. Te toca dar una noticia. Vamos a rezar por tu internet, ¿vale? A ver qué tal va.
Estoy de acuerdo.
Vamos allá.
Bueno, vale, yo pues os voy a contar que la segunda temporada de Fargo ya tiene protagonistas y ante el gran éxito de la cadena, lo que era en teoría una miniserie va a ser pues una serie normal de corta duración. Los protagonistas serán Kirsten Dunst, que no necesita presentación de ninguna clase, y Jesse Plemons, conocido por su papel de Todd en Breaking Bad y por ser el especialista de las escenas de acción de... ¿Cómo se llama este tío? Van McGregor, no, coño.
¿Matt Damon?
Ese, gracias. Pues bien, la temporada nos llevará a 1979, concretamente a las localizaciones de Sioux Falls, Dakota del Sur, y Luverne, Minnesota, donde un joven oficial de policía llamado Lou Solverson, recién llegado del Vietnam, se encargará de investigar un gran crimen. Y decir que Noah Hawley repetirá como principal showrunner de la serie. ¿Se me ha oído bien?
Sí, sorprendentemente bien. ¿Quién más vio Fargo de aquí? ¿Lo visteis todos?
Sí.
No.
Yo sí.
Vale, todo menos Enrique. ¿La policía en esta temporada no era el agente Solverson?
No, en teoría, bueno, puede ser, pero no se sabe.
No, o sea, quiero decir, la chica de policía en la primera temporada.
Sí.
Era la agente Solverson, ¿no?
Sí, pero es la historia como de su padre, ¿no?
Claro, eso quiere decir que es la historia del padre. Porque el padre sí que en una conversación, creo que con Lord Malvo, ahí me suena que el tipo hablaba de que estaba en Vietnam, o sea, de que fue a Vietnam, ¿no? Y de que era policía, pero que hubo algo que le cambió la vida y que prefirió montar una tienda de tartas, tan ricamente. ¿Os suena esa conversación?
Sí, era
yo
policía.
No me acuerdo, pero...
Está claro que la policía le hirieron, por eso va siempre como cojo.
Sí.
Así que tuvo un caso como muy importante y un momento que lo mencionan. Entonces, pues supongo que será eso.
Puede ser, molaría. Sería así rollo precuela. Bueno, precuela. Sí, una historia...
Como si el apellido es el mismo, por ahí van los tiros seguro.
Es que es el mismo y el padre de ella decía que o sea, fue a Vietnam.
Pues entonces lo tiene que ser seguro.
Pues mola el tema. La verdad es que me acuerdo de esa conversación porque me quedé pensando, coño, pues me hubiera gustado saber qué coño le pasó a este tío, porque lo dijo con una aura muy de misterio. ¿Tenemos...
Ya lo podrían haber añadido a la descripción, estos de la FX, en vez de hacer que no lo averiguemos nosotros.
Pues escucha, Pat, llámales y avísales, porque igual es que ellos no se han dado cuenta que están haciendo la serie del padre.
Sí, puede ser también.
Digo, no sé, igual se han despistado.
Siendo del grupo Fox, muchas luces no hay ahí.
Cuidado que han hecho Sons of Anarchy, cuidado.
Y ya han cancelado The Bridge también.
Bueno, pero es que con esas audiencias no se sostiene...
Ya las audiencias.
El puente estaba mal ya.
El puente se hundía.
El puente lo voló Sloan Savitz.
A ver, vamos a los Globos de Oro, ¿no? No sé cómo quieres hacer esto, Pat. Tú mandas, ¿quieres que lo hagamos por que comentemos...? Bueno, comentamos solamente series, ¿no?
Sí, ¿no?
O mucho...
No, es que este año las películas yo no conozco ninguno. El año pasado me acuerdo que estaba, pues yo qué sé, había pelis así conocidas, pero este año es que no me suena ninguna.
No, yo la de Boyhood sí que he escuchado mucho hablar de ella y dicen que está muy bien, pero no la he visto. Y luego, hombre, conozco actrices y actores, conozco películas de que ha sido nominado para actores y tal, por ejemplo la de Gone Girl, la de Perdida, que está nominada está nominada a Rosamund Pike porque hace un papelón del carajo, y la de Birdman, que he visto me enseñó el compañero de trabajo el trailer del otro día, la verdad es que tiene muy buena pinta. Pero bueno, vamos a las series, que nos vamos. ¿Cómo quieres hacerlo?
Estamos grabando, estamos aquí hablando nosotros.
Estamos grabando, tío, para adelante.
Pues no sé, vamos mirando, a ver, nos repasamos así un poquillo las categorías y vamos a ver qué nos parece la cosa, ¿no?
Vale.
Las principales, aunque sea.
Vale, nos las turnamos.
Enrique se pueda divertir también.
Venga, ¿quién quiere contar quién está nominada a Mejor Serie de Drama?
Yo lo cuento yo mismo, va.
Venga.
Pues bueno, tenemos a Mejor Serie de Drama. Bueno, recordamos antes de nada que la gala de premios es el 11 de enero, emitida en NBC, presentada por Tina Fey y Amy Poehler, como siempre, vaya. Y aparte de eso, pues eso. Nominadas a Mejor Serie de Drama tenemos a Downton Abbey, a Game of Thrones, a House of Cards, a The Affair, que ha venido aquí petándolo, y The Good Wife. Y mi opinión personal, pues bueno... Está bien, quizá falta Homeland, pero por lo demás, yo no sigo sin entender por qué cada año hay que meter a Downton Abbey aquí, porque nunca gana nada.
Oye,
pero bueno.
¿Y True Detective no, qué coño nadie. No está?
No, True Detective está en miniserie.
Ah, vale.
Aquí hacen las cosas bien, ¿sabes?
Va, es que no lo he visto, la verdad, no he visto los nominados. Vale, entonces sí. Hostia, pues de hacer que esté nominada a los Globos de Oro ya tal cual ahí con unos cuantos capítulos emitidos, ojo, ¿no?
Ojo, y que lo diremos después, pero el actor principal, la actriz principal también están, ¿eh?
Al final me vas a hacer verla.
El capítulo 9, el último, ha sido buenísimo, ¿eh? Te lo juro que hace meses que no había un capítulo tan bueno.
Pues Marta, háblame tú de la mejor actriz de drama. ¿Quién puede ganarlo?
Pues las nominadas para esta categoría son... Claire Danes por Homeland, para la alegría de Pat y Bea. Juliana Margulis por The Good Wife. Robin Wright por House of Cards. Ruth Wilson por The Affair. Y Viola Davis por How to Get Away with Murder. O sea, básicamente las mismas que nominadas a mejor serie.
Sí,
por lo menos.
Es verdad, y lo esperado en realidad. O sea, lo típico.
Sí, bastante esperadas, por lo menos. Cuatro de las nominaciones, la de Ruth Wilson por The Affair es la más llamativa. Y no lo sé, el Emmy creo que se lo llevó Juliana Margulis por The Good Wife.
Sí.
Pero Robin Wright también ganó, me parece que el año
pasado. Va a ganar Claire Danes.
Por mejor histérica de drama.
Yo se lo daría a Robin Wright sin problemas, me parece que hace un papel tremendo.
Si no gana Claire Danes, ¿sabes por qué sea?
¿Porque es una mierda de actriz?
No, porque los... Ya lo hablaremos cuando bajemos un poco más, pero porque van muy de innovadores los dedos. Porque te lo digo que la temporada de Home, o sea, tú puedes reír de lo que quieras. Los haters, o sea, es con la temporada de Homeland, vamos, es una cueva. Lens ha marcado un temporadón que es de precios.
Enrique, ¿nos puedes contar los de drama?
Sí, sí, internet puedo contarlos.
O,
sí.
¿O prefieres esperarte y decirte
mejor actor de drama?
Espera. ¿Prefieres decir tú las nominadas a mejor serie de comedia?
Claro.
Sí, va a ser mejor.
Dos a la vez.
Bueno, vale.
Quiero protagonismo. En mejor actor de drama tenemos a Clive Owen por The Nick, a Dominic West por The Affair, a James Spader por The Blacklist, a House of Cards es la serie, a Kevin Spacey por House of Cards y a Liv Schreiber por Donovan. Más o menos lo esperado, ¿no?
Pues sí, también. La verdad es que no veo nada fuera de lo normal por ahí porque se cuele. Claro. Igual me está faltando alguien de The Newsroom, pero bueno, como la crítica se está comiendo a The Newsroom por todos los lados, pues tampoco me sorprende demasiado.
Así que la chupa los haters.
Pues dale con serie de comedia.
Bueno, en primer lugar tenemos Girls, esa cosa en la que sale ese ser llamado Lena Dunham. Tenemos Orange is the New Black, la maravilla de Netflix. Tenemos Silicon Valley, una serie muy infravalorada del HBO. Y tenemos Transparent, que es la primera nominación, si no me equivoco, de Amazon a algo en general, ¿no?
Que yo sepa, sí. Que yo sepa,
tú eres Pat.
Sí, seguro.
Sí, pues me parece relevante que... O sea, yo no he visto nada de Amazon, nada, pero si ya está obteniendo fruto en nueva forma de nominaciones, algo bien deben estar haciendo. Y bueno, y por último, en la categoría de mejor serie de comedia, Jane the Virgin, de la CW. Para todos los haters, para todos los que no creyeron, que yo fui uno de ellos, pero me llena de orgullo y satisfacción esta nominación. Bueno, ¿qué os parece, chicos? ¿Y Marta?
Pues...
Sin opinión, porque no he visto nada de nada.
Estamos atónitos.
A ver, yo he visto Orange is the New Black y Silicon Valley, y Orange is the New Black sí, y Silicon Valley sí, pero no. O sea, si Silicon Valley ya dije que me gustó, que me mola mucho y que como soy un puto friki el tema me gusta un huevo, pero si Silicon Valley lo hubieran emitido en NBC, por ejemplo, ni de coña estaría nominada. Y esta nominación es porque la emite la HBO. Y ya está. Y Transparent, este comentario me va...
Oye, Samu, una cosa.
Dime.
Que digo... Ay, bueno, perdón, que te he interrumpido. Acaba no, y te lo digo.
Dímelo.
Que digo, ¿no te parece raro como experto en comedias la ausencia de Big Bang Theory, Modern Family e incluso Louis?
A ver, la de Big Bang Theory no, porque Big Bang Theory yo ya lo he dicho que ya me empieza a cansar un pelín y parece que a la crítica también y normal. O sea, a la gente le gusta mucho y me parece perfecto que a la gente le guste y que siga así 10 años. A mí aunque me cansaría seguir viéndola porque son 20 minutos que desconecto, pero ya no está para estas cosas. Louis, pues no la veo, así que no puedo hablar, pero bueno, la crítica está ahí, siempre dice que está muy bien, pero yo no la veo y sí que es cierto que Modern Family... me falta aquí completamente. Esta temporada ha tenido dos o tres capítulos flojos, que ya son... Estamos en mitad de temporada y ya ha tenido los mismos capítulos flojos que suele tener en una temporada completa. Pero aún así sigue siendo la mejor comedia de una network, pero de lejos, ya te digo. Silicon Valley no puede mirarle... Ya no te digo a la cara, es que no puede mirarle al tobillo a Modern Family. Y luego lo que iba a decir que es que a la gente... La gente le gusta mucho, ¿no? Porque se pone gafas de pasta sin cristales para verla. Y bueno, y dicen que bueno, que es sin entenderla, ¿no? Y tal, pero A mí Transparent me parece un saco de mierda, ¿vale? Probé a verla y salí huyendo de Transparent, me pareció algo horrible, que no hay por dónde cogerlo. Es posible que sea cosa mía, porque a todo el mundo que la ha visto le gusta, pero a mí me parece una basura. Siento mucho. No digo que
no,
sea.
No, porque yo vi el piloto y me pareció lamentable, ¿eh? También.
¿Tú lo viste? Lo viste. Es que yo no sé por dónde coger esa cosa. No entiendo. Entonces eso. Pues entiendo que Transparent entra. Yo entiendo que lo de Transparent es cosa mía y no cosa del resto del mundo, pero como esto es subjetivo, pues a mí Transparent me parece un saco de mierda y ya está. Pero sí que es cierto que Silicon Valley no puede estar por encima de Modern Family en ningún universo. O sea, ni en este ni en cualquier otro. Es imposible. Y Silicon Valley está ahí porque es de HBO y punto. Y han colado a Jane the Virgin. No sé si porque es el fenómeno mainstream del momento. Y va camino de ser. Bueno, no. Me voy a decir una burrada y no voy a decirlo. Pero vamos. A mí las nominaciones de los Globos de Oro en general este año me están pareciendo lo más populistas que votar a Podemos simplemente por decir que al menos no son PP ni PSOE. ¿Sabes? Que se les puede votar, pero bueno, por otra cosa. Y me parece lamentable la nominación de este año.
Y ahora yo también.
Ya está.
Vale, no, es que yo también tengo que presentar la actriz de comedia por razones obvias. Y bueno, me pongo con las nominadas en este caso. Eddie Falco por Nurjack, Louis Dreyfus por VIP, el SSR que sale en Girls, por Girls,
Lena
Taylor Schilling, sí, es SSR. Taylor Schilling por Orange is the New Black y Gina Rodríguez, protagonista de Jane the Virgin. ¿Cómo os quedáis?
Pues
igual, porque como no. No sé.
Sí.
Las comedias son.
A Eddie Falco no la nominan porque sea Nurjaki, sino la nominan porque un día fue Carmela Soprano. Y ya está. Eso es así.
Bueno, Julia Louis-Dreyfus también la veo yo viendo nominada desde que veo estas cosas. O sea.
Hombre, quizá porque VIP es una comedia que aquí no vemos ninguno y que yo tengo muchísimas ganas de ver porque no hago más que leer cosas cojonudas sobre VIP y sobre Julia Louis-Dreyfus. Quizá tiene algo que ver. También es cierto que es una comedia de HBO. Ojo. Y nada, Taylor Schilling, que no es ni la mejor actriz de su serie, o sea que, en fin, de todo dicho. Es bueno, hay que nominar a alguien de Orange is the New Black. ¿A quién? Pues mira, pues a la protagonista y para adelante. Y ya está.
¿Y de Gina Rodríguez qué?
Nada, muy bien, muy bien. Parece que Jane the Virgin es un éxito. Yo ya te lo he dicho, que planeo verla con mi novia. No sé qué más quieres que te diga.
Pues quiero que me digas, me vas a dar una opinión detallada, razonada y concienzuda. No, veas el piloto.
Vale. Me parece bien. Mientras tanto, voy a hacer otra cosa, que es nominar a
los mejores. Y antes de nada, una disculpa porque te va a encantar.
Vale. Vale, voy a decir quién ha sido nominado a mejor actor de comedia. Tenemos a Louis C.K. por Louis, a Don Cheadle por House of Lies, a Ricky Gervais por Derek, a William H. Macy por Shameless, que bueno, Shameless la sigue metiendo en comedia, pero por lo que me decís es... comedia tiene más bien un poquito. Y Jeffrey Tambor...
Es un tratado de humor negro, ¿eh?
A mí por lo que me decís es más drama ya que otra cosa. Pero bueno, que entiendo que la premisa es comedia y sigue teniendo su momentazo de humor negro. Y por último, Jeffrey Tambor, que no es el conejo de Bambi, sino que es un tipo que sale en Transparente. Que bueno, que a la gente le encante, le vuelve loquísimo, pero bueno, yo no puedo con él. Salía en Arrested Development, salió en Resacón en Las Vegas. Es un tío muy conocido.
¿Sí?
Sí, sí, a ese tipo lo has visto tú mil veces. Seguro, segurísimo. Si lo buscas en IMDb, al momento te... Vamos, sabes quién es, segurísimo.
¿Coño, verdad?
Claro, es un tipo conocidísimo.
¿El calvo?
Sí, está calvo, está calvo. Está calvo.
Bien, vale, podemos continuar. Sí. Va a ganar William H. Machine.
Estoy aquí, ¿eh?
Vale, hola, Pat. ¿Me cuentas quién está nominado a mejor miniserie o TV Movie?
Sí, hombre, y tanto. Es que hablando de Transparent, se me ha reiniciado solo el dispositivo.
Normal.
Yo creo que ha sido culpa de la... iba a decir serie.
Ha sido el antivirus.
De eso. ¿Qué quieres saber? ¿La mejor miniserie?
Sí, por favor.
Y tanto. Pues mira, para mejor miniserie tenemos nominados a Fargo, a Olive Kitteridge, que es esa miniserie de la HBO que emitieron hace poco, The Missing, de Stars y la BBC, The Normal Heart, El Corazón Normal, y True Detective, decir que bueno, que es miniserie o TV movie, y por eso está The Normal Heart.
Bueno, aquí True Detective con la pollita, ¿no?
O Fargo. Que los de los Globos de Oro son muy hipsters y van muy de modernos y de innovadores.
Me está dando miedo esta gente. ¿Hablamos de los actrices y actores de miniserie o ya pasa vos?
¿Puedo aprovechar para decir una cosa de las miniseries?
Sí.
Que me alegra que no esté American Horror Story.
Hombre, normal, con esa broma de temporada si le llegan
a
nominar.
Y voy a lanzar un mensaje a nuestros oyentes. Queridos, no os dejéis tomar más el pelo por ese hijo del diablo que se llama Ryan Murphy.
No, no, yo estoy bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo.
Lo dije con las brujas, que nos estaban tomando el pelo. ¿Y qué ha pasado con Kobe? Ay, con esto de los payasos. Otra vez lo mismo. Es que está cantado ya. Espérate, a ver si te va a hacer la quinta.
¿Es la última? No, no. Pero ya...
No, creo.
No, pero la que viene ya no está Jessica Lange en la quinta, o sea que ya se le cae el chiringuito. Si eso se mantiene solamente por Jessica Lange y... A ver, los móviles los quitamos de...
Sí, pero como le van dando Scream Queens, American Crimes y no sé qué...
Sí, bueno, pues recicla actores, que tiene menos carisma que una piedra pómez, pero que... En fin, que... No sé, si queréis comentar alguna categoría más o alguna nominación más, bien, pero yo creo que si no, hasta aquí vamos bien. Evidentemente Matthew McConaughey está nominado, evidentemente Billy Bob Thornton está nominado, evidentemente Martin Freeman está nominado, evidentemente Woody Harrelson también, Mark Ruffalo, Jessica Lange
y... Mucho nivel en mejor actor de TV movie o serie, ¿eh? Mucho
sí,
nivel.
El que gane va a ser mejor que el mejor actor de drama, o sea que
No te diría tanto.
Bueno, si lo gana Kevin Spacey. Perdón, no. Va a estar ahí.
Ahí estamos, te he visto rápido.
Pero fuera de ahí, vamos, los de miniserie de TV Movie se mean en el resto.
¿Hay posibilidad? ¿Alguien ve posibilidad de que Jane la Virgin gane algo?
A ver, yo creo que la de comedia... hostia, no lo
yo
sé.
Yo creo que no.
Yo creo que comedia la va a ganar Girl, simplemente por mantener el postureo.
No, Orange.
Bueno, Orange, la actriz yo sí que la veo bastante clara entre Elena Dunham o Julia Louis-Dreyfus. Eso sí que lo veo bastante claro.
No, la Dreyfus seguro, yo creo, ¿eh?
O sea, ya digo que Julia Louis-Dreyfus encanta la crítica y VIP encanta la crítica y... Yo lo veo complicado, pero escucha, que que tenga dos nominaciones yo creo que ya es bastante premio, ¿eh?
Joder.
Mírala.
¿Quién se lo esperaba eso?
Vamos a ver, si hubiéramos tenido que apostar hace 4 meses por dónde iba a estar Jane the Virgin ahora mismo, todos hubiéramos dicho cancelada. Y sí. No solamente no está cancelada, sino que tiene dos nominaciones. No, Enrique lo hubiera dicho también.
No, sí, yo eso lo tengo que admitir, pero yo estuve ahí, yo vi el piloto y yo supe desde el piloto que aquello iba a ser grande. O sea, haters.
Se lo digo en serio, que poca gente hay en el mundo que sea tan de esta serie como Enrique, ¿eh? Que desde el primer día se subió al barco.
Es cierto.
Yo el primer día dije, yo estoy alucinando, es un pepín de serie. Lo suyo, claro. En ser un culebrón divertido, pero es un pepín.
Bueno, queridos, nos vamos a las series al día. ¿Tenéis algún comentario más que hacer? No.
No, creo que no.
Bueno, pues vámonos a las series al día. Venga, pues ya estamos aquí, en las series al día. como nos ha pasado también en las noticias, es un programa bastante comprimido, pero con calidad. Si tenemos pocas noticias, pero hablamos de los Globos de Oro, aquí que tenemos tres series nada más, pero son nada más y nada menos que Sons of Anarchy de Newsroom, con sus respectivos finales, y la primera serie, que es de la que es Marco Polo, que es de la que vamos a hablar ahora. Antes, avisamos que vamos a soltar spoilers tanto de Sons of Anarchy como de The Newsroom. De hecho, yo no he visto aún The Newsroom, por lo que cuando se pongan a hablar mis compañeros, yo me quitaré los cascos y les diré que adiós muy buenas y me despediré. Y ya cerraré el programa, Pat. Así que os aviso ahora, para que luego no vengan lloros, hemos avisado al principio del programa y avisamos ahora también al principio de las series al día. Van a haber spoilers tanto de Sons of Anarchy como de The Newsroom. Si no lo habéis visto, parad ahora. O callad para siempre. Mientras tanto, para ir calentando motores, Enrique y Pat han echado un ojo a Marco Polo, que era una serie que estrenaba Netflix el pasado viernes. Se estrenaba, como siempre, en su habitual tónica de colgar todos los capítulos a la vez en su plataforma. Hablamos de aquí en las semanas anteriores, comentamos que, bueno, que la premisa había que ver cómo avanzaba eso, pero que lo que sí se veía eran muchos billetes puestos en ese proyecto. Pat, Enrique, después de haber visto unos cuantos episodios, ¿cuál es vuestro veredicto de Marco Polo? ¿Hay algo más aparte de billetes?
Yo estoy triste, como cristiano.
Yo soy decepcionado y estoy muy contento. Yo he visto dos porque, a ver, los subtítulos avanzan, nadie puede parar eso. Pero yo tengo que decir, en primer lugar, que los billetes se notan, o sea, se nota a la plano. Visualmente es acojonante la serie. Y no soy una persona que me fije en ese tipo de cosas en las series. Plano secuencia del detective, bien,
no se te entiende, pero, una puta mierda.
Que muy bien, adiós.
cuando gritas se te oye mejor que cuando hablas normal.
Pues vale, aparte de que se duerme.
Bueno, Enrique, grita.
¿Qué ha dicho,
más?
Enrique?
Que se está borracho ya.
Que hablaré siempre a gritos, a ver si así se me oye.
Vale.
Bien, pues si te estaba escuchando serie... bien, poca broma.
Bueno, eso, la serie es acojonante visualmente y por los dos capítulos que yo he visto han sido muy buenos y mucha, ¿cómo decirlo?, mucha calidad narrativa. Mucha gente confundirá con Ir Lenta, por ejemplo, pero bueno. Y estoy muy contento, la iré viendo, disfrutando poquito a poquito, ya que tengo, puedo verla con me salga en el papo. Eso voy a hacer. Y Pat, cuéntame, ¿qué te parece?
Yo, Samu, ¿puedo decir palabrotas?
Sí, hombre, claro que sí.
Me ha parecido una mierda. Estoy muy decepcionado. El primer capítulo, he visto 5. El primer capítulo me pareció aburrido, pero aceptable. El segundo me gustó, voy a reconocerlo. Pero el tercero, el cuarto y el quinto se me han hecho pesados. Pero pesados. O sea, es cierto que hay, se ve desde el minuto cero que hay mucho dinero y que los planos y la ambientación y los escenarios son una pasada, pero la historia es mala de cojones. O sea, primera cosa que me ha pasado, hay, pero 20 chinos. O sea, no es porque sean chinos, que no tengo nada en contra suyo, pues quizá he visto 5 capítulos y aún no me sé el nombre de ninguno. No sé quién es. Sé que uno es el emperador. Y no es el nombre de ninguno. Eso, o sea, si no me meto en una historia, pues no la disfruto. Segundo, en 5 capítulos no ha pasado nada. Pero nada. Y tercero, Marco Polo no era un viajero. Sí, ¿no?
Hombre, sí, pero aquí luego hace lo que sale de los cojones.
Porque aquí es el... una especie de consejero de un como un emperador de estos mongolos que quiere conquistar una ciudad china.
¿Mongolo o mongol?
Mongol. Y mongolo también.
Y mongolo también.
Digo, que no sé, es que no es lo mismo. Lo mismo.
Total, que... aparte, salen pocas tetas, que pensaba que saldrían más. Y... no sé, no me ha gustado, la verdad. Estoy decepcionado porque lo he intentado, a pesar de que me han aburrido, he seguido
Hay un momento que está viendo el capítulo y está pensando, ¿para qué coño estás viendo esto si sabes que no? Así que Netflix me has fallado, yo quería hacer un binge-watching y me he quedado sin. Así que nada, me tendré que esperar a que saquen Bloodline en marzo o Daredevil en mayo.
O puedes ver House of Cards cuando quieras, ¿eh?
No tengo tiempo ahora, cuando acabe Shameless sí.
Y si quieres, estas puedes ver Orange is the New Black, que las tienen de mayor repertorio.
Sí, pero tampoco hay muy buenas.
Tú, porque estás muy bien acostumbrado.
Vamos a ver, ¿qué tetas hay buenas en Orange is the New Black?
Dudo que alguna.
Claro que no.
Follamises.
Total, bueno, mi resumen es ese, que estoy decepcionado con Marco Polo. Lo único que dejo es que Enrique me ha dicho que la va a acabar. Si me dice que los últimos 5 son muy, muy buenos, la veré. Pero ya veremos. De momento, adiós.
Pues otra serie a la que hemos dicho adiós en las últimas semanas, la semana pasada concretamente, ha sido Sons of Anarchy. Que después de 7 años, pues ya nos decía, como he dicho antes, adiós. En FX, con su último capítulo. Y nada, yo la terminé el jueves, sí, la terminé el jueves, 2 días después de su emisión, y la verdad es que me quedé contentísimo. Bueno, es una serie que en las últimas temporadas había ido para abajo, de hecho yo ya lo había dicho aquí, desde que comenzó el podcast, dije que Sons of Anarchy no era lo que eran sus primeras temporadas, que era, bueno, había perdido un poco de chispa, ¿no? Que ya incluso en algún momento deseé que acabase, y bueno, claro, ahora recuerda a mí yo del pasado y pienso que soy un subnormal porque ahora Sons of Anarchy se ha sacado una de sus mejores temporadas de siempre de la chistera y se ha ido por todo lo alto. Se ha ido con un final que es perfecto, es genial, es el final que tenía que ser, tiene un montón de guiños. Bueno, como hemos dicho, ¿os molesta que haga algún spoiler de Sons of Anarchy? Creo que a estas alturas ninguno lo vais a ver, ¿no?
Sí, yo voy por la segunda temporada.
¿Pero vas a verla?
Bueno, y por la segunda temporada hace 3 meses.
Vamos, quiero decir, es que he dicho que iba a hacer spoilers, entonces si no voy a spoilear, lo digo por si quieres.
Spoiler, que yo me quito el casco.
Vale, pues quítatelo. Bueno, pues al final ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que es que ¿ya no me oyes, Enrique? No, ya no me oye este hombre.
No.
Vale, perfecto. Al final Jack Teller muere, pero muere bien, es decir, muere...
Muere como un puto amo.
Sí, muere como el puto amo, es cierto, muere... La escena es perseguido por algo así como 15 coches de policía y 10 motos a través de una carretera por el estado de California y estrellándose él contra un camión con los brazos abiertos como el puto amo para que la leyenda de los Sons of Anarchy siga viva, con los hijos dejándolos en buenas manos, con todo el club... asegurado tanto económicamente y de manera legal como en cuanto a las posibles consecuencias que pudiera haber con otras bandas rivales, y al final es lo que dice, que al final del día los chicos malos pierden. No es compatible ser un delincuente y ser un buen padre, y él entiende que quería haber hecho su padre con él, que es que creciera alejado de todo esto y fuera una persona decente, y entiende que ese fue la intención de su padre desde el principio, y lo hace él hace lo que no pudo hacer su padre con él, y él lo hace con sus hijos. Así que nada, fantástico. La escena en la que sale del local, se despide de los miembros del club y les dice un I got it, que es justo la frase que dijo Opie en la quinta temporada, que es quinta o la cuarta, no recuerdo en cuál muere. Pero justo en el capítulo en el que muere Opie, la última frase que le dice a Jax es un I got it. Y eso. En el momento en el que lo dice, te das cuenta de que el final va a ser el mismo y es un guiño genial. Yo aún no había descubierto, igual era la única persona que no lo había descubierto, pero no había entendido aún que la vagabunda era la muerte. Y en el momento en el que se acerca a Jax y le dice que es hora... caes de golpe, ¿no? Que es ella, y bueno, caes en todas las veces que ha aparecido siempre a personajes que han acabado muertos, y bueno, tremendo, en fin. Como siempre, las similitudes y los paralelismos con Hamlet están ahí. lo ha dicho Kurt Sutter en infinidad de ocasiones. Y es así, o sea, Sons of Anarchy es un homenaje a Hamlet. Y vamos, prácticamente copia la historia de Hamlet de principio a fin. Y nada, de verdad, que es, me queda un gran sabor de boca. Yo lo he dicho muchas veces, es una serie que no ha tenido la valoración, no de la crítica, porque la crítica sí que ha hablado bien, pero de los premios, ¿no? Las academias no nunca han nominado a Sons of Anarchy ni han tenido... Es que ni una sola nominación, y creo que es algo injusto. Y Sons of Anarchy seguramente con el paso de los años se le reconocerá como la grandísima serie que ha sido. Como por ejemplo ya pasó con otras como The Shield o The Wire, que tuvieron que pasar años hasta ser valoradas por lo que son unas series muy duras y tremendas. Y ya te digo, yo creo que es una de las mejores series que yo haya visto. Estoy contentísimo con toda la serie y con su final. Pat, tú no la has visto, pero sí que me consta que te has informado de todo lo que ha pasado. Tienes gente que la ve y te lo cuenta. Y a ti, por lo que te cuentan, la sensación es que se te queda la misma, ¿no?
Yo no la he visto, pero vamos, o sea, ya hace como 3 temporadas que me cuentan cada capítulo, así que sé de qué va la cosa. Y no, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú, que por cierto me han gustado tus palabras de despedida. Y nada, a mí el final me parece increíble, o sea, me parece el final perfecto.
Lo
y
es,
posiblemente lo es. De los mejores finales que de serie reciente.
Pues posiblemente. Hombre, el de a mí el de Breaking Bad, por ejemplo, tengo que decirte que me gustó, creo que me gustó un pelín más el de Breaking Bad. Creo que sí. Pero bueno, están a la par, son dos grandísimos finales. Y de verdad que muy muy contento con el final de Sons of Anarchy. Yo animo a todo el mundo a que la vea. Si la has visto esto, ya sabes. O sea, si has oído esto sin verla, ya sabes cómo acaba, pero aún así. Todo el viaje que haces junto a los moteros merece la pena. Merece la pena y con mucho. Y hasta que me pongo sentimental. Y nada, estoy avisando a Enrique para que vuelva ya. Porque Marta, llevas algo así como... ¿Cuánto? ¿20 minutos sin hablar?
Ya, os escucho. Pasará el tiempo.
Bueno, pues ha llegado tu momento. Yo ahora sí que aquí ya me despido, chicos. Os dejo esto grabando. Pero yo me voy, que no quiero entrarme de nada del newsroom, que voy a verlo en cuanto acabe de grabar el podcast. Así que, ¿te quedas tú a los mandos?
Muy bien, Samu.
Vale, pues nada. Nos oímos... La semana que viene no, porque me pilláis fuera de por aquí. Bueno, ya nos oímos. Y nada, Pat, todo tuyo. Bueno, mejor dicho, Marta.
Todo tuyo para hablar de The Newsroom.
Vale, hasta luego, Samu.
Adiós, Samu.
Pues...
Cuando quieras, Marta. Todo tuyo.
Sí, el domingo pasado se emitió el final de The Newsroom. Ya sabíamos antes de empezar que iba a ser el último capítulo de la serie. Ha sido 6 capítulos esta temporada. 3 temporadas de 10, 9 y 6. Y saben, a poquísimo. El capítulo final ha sido bastante bueno. A mí me ha gustado bastante. Pero la sensación para mí con The Newsroom es que yo necesito más, quiero más. Esta serie podía haber sido mucho más. Y nada, pues el final ha sido bastante emotivo, era de prever. Me han gustado bastante los flashbacks, han aportado un punto ahí que no conocíamos del inicio de la historia, de cómo se inició todo este viaje, y cómo fue Charlie el que lo creó, digamos, ha sido como el showrunner desde el principio. Y es que no sé qué más que decir, la verdad es que es complicado. Ha habido varios momentos muy emotivos. Me quedo con Don. Me ha gustado muchísimo. Y me quedo con una frase que dice Sloan, que es lo que yo mismo quise decir en el capítulo anterior, pero no podía porque era spoiler. Y ella dice, nadie siente pena o nadie siente remordimiento porque Charlie muriera defendiendo algo en lo que no creía. Y es lo que yo dije cuando comentaba que Sorkin había sido muy cruel con Charlie, es porque no es porque muera, porque eso pues venía siendo una posibilidad, es porque durante todo el capítulo no es él, no son sus principios, no es lo que él lleva defendiendo 2 años y medio. Y a mí eso me pareció muy cruel. Sí, es verdad que en un momento final ahí sí se pone en su sitio, pero es muy a saco. Y nada, no sé, comenta Enrique, porque de verdad que es que no sé qué decir. Estoy un poco en shock todavía, digiriendo el capítulo y el final y todo.
Hombre, yo tanto como en shock no diría. Pero no tengo que decir que si bien está en lo que viene siendo el capítulo 3, 4 y 5, le ponía muchos pelos a The New Room en este final de temporada, ha sido perfecto. No puedo ponerle ninguna pega ni a cómo termina nada, ni nada. Working, perfecto. O sea, no, ya te había dicho la previa que no tiene nada que comentar, porque realmente no tengo nada que comentar, porque incluso que digan me parece banal.
La última escena, el fundido a negro con esa despedida, está súper bien. El momento de la canción también estuvo muy bien, por lo que significa, ya no solo por cómo se juntan, estuvo también, fue un poco, igual es un recurso relativamente fácil, pero creo que estuvo muy bien. Y no sé, yo he echado en falta esta temporada más momentos de producción de programa, que me pareció una cosa súper intensa en las temporadas pasadas. Pero bueno, entiendo que quería darle más importancia a los personajes en sí y a sus tramas que a repetir un poco más de lo mismo. Pero aún así yo supongo que si tengo que elegir una temporada, no elijo esta última, eso también lo tengo claro.
No, yo elijo la primera.
Y nada, no sé, yo sí estoy muy contenta con cómo han evolucionado los personajes. Los dos protagonistas casi un poco menos, pero bueno, también. Y el resto, pues como comentábamos. O sea, lo que es... También se ha visto muy bien en este capítulo con los flashbacks, ¿no? Lo que eran y lo que son. Ha sido un contraste un poco bruto, porque claro...
¿Ves? No es eso de los flashbacks sí que me ha gustado.
¿Que no te ha gustado o que sí?
No, que sí que me ha gustado el... ¿Cómo se está la situación del primer episodio, aparte de lo que ya vimos en el propio primer episodio?
Claro, sí, ha estado muy bien. Y ese momento que recuerdan de Charlie diciéndole hoy hemos hecho bien las noticias porque hemos decidido hacerlas, y es claro, es lo mismo que la canción, es por, o sea, de esta manera yo he llegado aquí, este es el viaje que yo he hecho, por eso he llegado aquí y porque he decidido estar aquí, porque es lo que yo quería. Y bueno, no sé, pero podríamos seguir viendo Newsnight muchísimas semanas más y nos seguiría gustando, eso está claro. He echado de menos en este capítulo a Rhys, porque yo creo que no ha salido, o por lo menos no ha hablado, y se me ha hecho raro, pero bueno.
No ha hablado, no.
De verdad, entonces me falta un poquito, porque Rhys también es un personaje que ha cambiado un montón a lo largo de estas temporadas, y hubiera estado bien ahí darle un par de minutos para despedirse. Y nada, Pat, pues no sé, tú sigues insistiendo en no ver The Newsroom. Yo lo respeto porque igual no es tu tipo de serie, pero de verdad que
es... No es para nada su tipo de serie.
Pero es una serie muy buena, quiero decir, hay series que te pueden no gustar y decís, es que son una mierda, pero es que The Newsroom puede no gustarte y eso lo entiendo perfectamente, pero es muy buena en personajes, en historia, en capítulos, lo que pasa en cada capítulo, y nada, yo tengo muchísimas ganas de volver a verlo. Y nada, ya me callo y nos vamos a dormir, me parece.
Pues nada, si ya estáis, pues hasta aquí las despedidas de The New Room y Sons of Anarchy. Siempre es triste despedirse de una serie, y más si es de las que más te gustan, ya lo digo por experiencia propia. Y nada, pues eso, pues que hasta aquí hemos llegado. Decir que este es el último programa normal que hacemos hasta de aquí un par de semanitas, y o sea, por lo tanto, el último programa normal de este 2014, porque lógicamente entramos ya en vacaciones, no hay series, apenas hay noticias, así que por esa parte nos tomamos un descanso, pero por otra parte esperamos que en las 2 semanas que quedan de año, esperamos durante estas 2 semanitas colgar un especial de Agents of S.H.I.E.L.D., uno de Person of Interest y nuestro especial, igual que hicimos año pasado, de
lo mejor del año para el podcast. Vaya, que estamos preparándolo ya en línea interna, en la redacción, y ya lo tenemos a puntito para hacer un especial, así que nada, tendremos todo esto. Y nada, volveremos con un programa de estos normales de noticias, series al día y tal, pues a principios de enero. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Si tardamos, por casualidad, más de lo esperado, en hacer los especiales, pues os deseamos feliz Navidad, dicho sea de paso. Y nada, nada más. Gracias Marta y gracias Enrique por haber estado aquí un día más.
Gracias a vosotros.
Gracias, te queremos.
Y gracias a Samuel, que ya se ha ido. Y eso, gracias a vosotros también, porque sin vosotros, pues, valga la redundancia, no somos nada. Buenas noches a todos.
Bye.
Adiós.
My shit just got more expensive, motherfucker.
Hey, wait, I say motherfucker just like that. That's my thing.
Well, you're not the only one, motherfucker.
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 Sir.
Everybody lies. The only variable is about what.
I am a father. A son. A serial killer.
Now, say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Remember when it's the lowest vote.
Like you, I follow into combat blindfold, and I wouldn't be the first. Am I right, buddy?
Let's take it a little slower. I don't want to wake up Brendan.
Cool. Cover four.
Bazinga!
It's gonna be legend. Wait for it. Dairy.